Vamos a buscar un pasaje en las Sagradas Escrituras del libro de Mateo. Mateo capítulo 10. Y puestos de pie, si son tan amables, de seguir con sus vistas la lectura de Mateo 10, el versículo 34 en adelante. Mateo, el capítulo 10, el versículo 34 al versículo 38. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sentémonos, hermanos. Hay pasajes de la Biblia que son muy fáciles de entender y aplicar. Son como pasteles, ¿verdad? Los pasteles son fáciles de cortar y fáciles de comer. Nos gustan mucho. Pero hay otros pasajes que son algo difíciles. Son como pedazos de carne que no son tan fáciles de cortar y a veces es difícil digerirlos. Por supuesto, la mayoría de nosotros nos gustan los pasteles, los flanes. Pero la carne, hermanos, es más necesaria y ciertamente más nutritiva. El pasaje que leímos y que nos toca estudiar en nuestra serie de Mateo es uno de esos pasajes algo difíciles. Algo difíciles de cortar, difíciles de aplicar. Pero al estudiarlo, hermanos, recordemos que son palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras de Dios, no hay error, y ciertamente son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Muy bien, vamos a empezar a cortar. El primer versículo es el versículo 34, es un versículo algo paradójico, algo difícil. Mateo 10:34. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Nos parece bien cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5:17, Mateo capítulo 5 y el versículo 17, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Está bien eso. Nos parece bien. No tenemos problema cuando nuestro Señor Jesucristo declara en Mateo 9:13, la segunda parte, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nos gusta la historia de las 100 ovejas, aquella oveja que ha perdido y las 99 que quedaron. Y cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 18 y el versículo 11, una vez más usando ese verbo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y no nos sorprende cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 20 y el versículo 28, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todo eso está bien. No tenemos problemas con esas declaraciones. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, algo está mal, como que algo está, es extraño, algo es está raro aquí. ¿Qué no es Cristo nuestro Señor el Príncipe de Paz? ¿Qué no dice el profeta y Él será nuestra paz? ¿Por qué entonces dice Él que no vino para traer paz a la tierra, que no vino para traer paz sino espada? Ciertamente Él es el Príncipe de Paz, Él es nuestra paz. Pero Él es nuestra paz para los discípulos, para los cristianos solamente. Solamente como cristianos podemos decir con el apóstol, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo los cristianos, los discípulos, pueden decir eso. Y noten que es para los justificados por la fe, todos los que creen. Y noten también que es paz para con Dios. No dice paz para con los hombres. Es paz para con Dios. Y es paz porque somos justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. No todos tienen esta fe. Hay unos hombres perversos, nos dice el apóstol. No es de todos la fe. No todos creen. No todos creen en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. No todos son discípulos del Señor. No todos son amigos de Dios. Y ciertamente, como dice la Escritura, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De la misma manera, el que quiere ser amigo de Dios se constituye enemigo del mundo y enemigo del diablo también. Y es por eso entonces que hay una separación, hay una fricción entre los discípulos de Cristo y el mundo. Hay una espada, hay algo que nos divide. Y Cristo nos dice, en ese sentido, no he venido para traer paz, sino espada. Vean conmigo Lucas 12:51. Lucas lo escribe de otra manera. Es lo mismo. Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, el madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Hay una división, hay una separación, hay una fricción, hay una disensión siempre que nuestro Señor Jesucristo entra en el hogar. O volviendo a Mateo capítulo 10. No olvidemos el contexto. Y una de las maneras más fáciles de instruirnos en cuanto a versículos difíciles es notar su contexto. No olvidemos el contexto, el marco histórico. Nuestro Señor Jesucristo ha escogido a sus discípulos, los está instruyendo, los está enseñando, van a ir en su primer viaje misionero, los está motivando, los está advirtiendo lo que va a pasar. Les dice, muchos se van a burlar de ustedes, muchos los van a aborrecer, los van a odiar a un tal grado, ven el versículo 21, que los van a entregar a muerte. Mateo 10:21, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es el contexto y de eso se trata. Entonces, aquí el Padre, vean el versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí el hombre que está contra su padre, se trata de que está contra su padre porque el padre es cristiano. Se trata, por ejemplo, de que el padre le prohíbe al hijo emborracharse. El padre obliga al hijo a ir a la iglesia, a escuchar el evangelio. Por eso lo odia el hijo. La hija está contra la madre porque la madre es una discípula del Señor. La madre no la deja vestirse mal, no la deja llegar tarde a su casa. La madre piadosa siempre le recuerda a Cristo. Por eso hay esa oposición, por eso hay esa división, por eso hay esa espada, esa disensión, esa fricción. Entonces, no es que Cristo haya venido con el propósito específico de que haya conflictos familiares. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero el efecto inevitable del Evangelio es división, disensión, aún puede ser entre familiares. Y esto no es nuevo. De hecho, si ustedes notan, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son citadas de Miqueas. Realmente pudiéramos ir atrás de Miqueas a la historia. ¿Cuándo hubo el primer problema familiar? Caín y Abel. Caín mató a Abel, porque sus obras eran justas. Abel sacrificó a Dios, adoró a Dios. Por fe, Hebreos nos dice, Abel era un cristiano, Caín no. Y Caín mató a su hermano. Y estoy seguro que Abel estaba en muy buena relación con sus padres, pero Caín no, tenía muchos problemas con sus padres, como un hijo que no era cristiano, no era un hijo piadoso. Y muchos han sufrido esto. Qué triste y difícil, ¿verdad? Y como nos dice el versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué triste y difícil es que los enemigos del cristiano muchas veces son los de su familia, muchas veces son los de su misma casa. Pero, hermanos y hermanas, podemos consolarnos con el hecho de que esto comprueba nuestra cristiandad. Nuestro Señor Jesucristo lo predijo. Nos dijo, si ustedes van a ser mis discípulos, van a tener problemas, aún en su casa, va a haber disensión, va a haber oposición. Eso nos debe de consolar. Si hay problemas por nuestra cristiandad, eso es prueba y evidencia de que somos discípulos del Señor. También podemos consolarnos con la promesa de que en nuestra casa, nuestra familia, ellos están bajo una separación, una santificación especial del Señor. Véanlo con sus propios ojos. 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 14. 1 Corintios capítulo 7 es un pasaje que nos habla de problemas familiares, problemas matrimoniales. 1 Corintios 7, 14 es una gran promesa. Nos trae mucho consuelo. Porque el marido incrédulo, es decir, el marido que no cree, es santificado en la mujer cristiana. Es decir, es santificado, es puesto de una forma separada, especial por Dios. La mujer incrédula, la mujer que no cree en el marido cristiano. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, son separados, dedicados al Señor. Hay una porción especial de su espíritu a las personas que viven en una familia cristiana. Si el padre es cristiano, la madre de Dios tiene una visión especial y el Espíritu Santo va a llegar de una forma especial. Y a los hijos también. Y esto nos da mucho consuelo. Pero sobre todo en nuestro pasaje, hermanos, podemos consolarnos sabiendo que Cristo se compadece de nosotros, habiendo pasado por lo mismo. Recuerden el versículo 25, bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Saben cómo le llamaron a nuestro Señor Jesucristo sus hermanos? ¿Sus hermanos? ¿En su familia saben cómo le decían a nuestro Señor Jesucristo? ¡Está loco! Y qué triste leer en el Evangelio, ni aún sus hermanos creían en Él. Él sufrió y pasó por lo mismo también. Él tenía problemas en su casa, por supuesto, con sus hermanos, por su cristiandad, por su justicia, por su piedad. Hay que tomar en cuenta en eso. Ahora, a causa de esto, el diablo nos va a tentar. Te va a presionar y te va a decir, vivir como cristiano es muy difícil. Es muy difícil, ya no puedes tener los amigos de antes, vas a tener problemas aún en tu familia, no te vas a llevar bien con tu familia, ¿por qué no dejas la cristiandad? O cuando menos, no seas tan fanático, no vayas a la iglesia todos los domingos, no te pierdas las diversiones con tus amigos, tu familia, no provoques, el diablo te va a decir, no provoques la desintegración familiar, ve a esas reuniones, tómate unas poquitas nada más, no te va a hacer daño, ándale por tu familia, por tus hijos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos alerta y nos advierte en el siguiente versículo, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ciertamente Lucas lo pone en unas palabras diferentes y mucho más fuertes, pero es la misma verdad. Ahora, este versículo es muy interesante. Noten en primer lugar que nuestro Señor, el Señor Jesucristo, es Dios. Solo Dios puede declarar, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Solo Dios puede decir eso. También, noten, este versículo nos enseña que si hay alguien, o si hay algo entre nosotros y Dios, entonces Dios no nos va a recibir como sus discípulos. Él no nos va a recibir como sus discípulos, aún nuestra padre o madre, nuestro hijo o nuestra hija. Es por eso que el joven rico, ¿se acuerdan? Vean conmigo Mateo 19. Un joven llegó a nuestro Señor Jesucristo y preguntándole cómo obtener la vida eterna. Y nuestro Señor Jesucristo le hizo ciertas preguntas, los confrontó con la ley de Dios. Había un problema en el joven rico, en el corazón, y Dios, Él lo sabía. Y nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 21, Mateo 19, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. No olviden esa palabra, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y no lo siguió. El problema de ese joven era que no amaba a Dios sobre todas las cosas. Él amaba más a sus posesiones, amaba más a su dinero que a Dios. Entonces no podía ser el discípulo del Señor. Y yo le pregunto a su conciencia, ¿hay algo entre usted y Dios? ¿Hay algún pecado que usted ama más que a Dios? ¿Hay algún trabajo, algún deporte que usted ama más que a Dios? ¿Hay alguna persona que usted ama más que a Dios? Si usted ama cualquier cosa, cualquier persona más que a Dios, usted no puede ser un discípulo del Señor. En el último lugar, noten este texto, que nosotros debemos amarle a Él. Esto es obvio. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. No me malinterpreten, por favor. Pero se me hace que hemos enfatizado tanto que debemos de creer en Cristo con todo el corazón, que hemos relegado el amor a Cristo a un lugar secundario. Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, vean Mateo 22:37, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo que Dios quiere en primer lugar? ¿Qué es lo que contestó nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo no contestó, cree en el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Nuestro Señor Jesucristo contestó, Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Ese es el primer mandamiento. San Pedro, reconciliándose con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le preguntó nuestro Señor Jesucristo a San Pedro? ¿No le preguntó, Pedro, crees en mí más que todos estos? ¿Pedro, crees en mí? ¿Pedro, crees en...? No le preguntó eso, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo le preguntó, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Pedro, me amas más que estos? ¿Pedro, me amas? Esa fue la pregunta. Es por algo que San Pablo escribe de su propia mano, nos dice él. No es su propia mano, él escribió, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Sea, y es una gran condenación, ser anatema, maldito por Dios. Hermanos, hay muchos cristianos que creen, pero están bajo esta condenación. No aman a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto, yo no puedo ver su corazón, pero puedo ver la evidencia. Yo puedo ver la evidencia. La evidencia es clara. No guardan sus mandamientos. Dicen, yo creo en Él, yo le conozco, pero no guardan sus mandamientos. Son unos mentirosos, lo dice San Juan. Yo no. Ciertamente, entonces, hermanos, la cristiandad es amar a Cristo sobre todas las cosas. Es cuando nosotros le amamos. Es cuando nosotros le amamos que le seguimos y perseveramos hasta el final, pase lo que pase. La semana pasada estaba hablando un joven, problemas, y realmente no quería seguir la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y simplemente se defendió con el argumento, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Déjame decirte, si tú tienes fe en Dios, pero no amas a Dios, no vas a entrar al reino de los cielos. La fe real, la fe que salva, siempre va acompañada de amor a Dios. Y el amor a Dios siempre va acompañado de fe en Dios. Y es real. Y las dos cosas juntas son inseparables. Y la fe en Dios nos lleva a Dios, sí, a creer lo que Cristo hizo por nosotros, pero también a amarle a Él, cuando menos por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Dios, por así decirlo, cuando somos salvos, nos inyecta el amor. Y en primer lugar, el amor a Él. No podemos decir, yo creo a Dios, pero no amo a Dios. Yo creo en Dios, pero no quiero guardar sus mandamientos. Por supuesto que no. Por supuesto que no. En último lugar, vean el versículo 38. En versículo 38, nuestro Señor Jesucristo añade: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta es una de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo enfatiza. Por ejemplo, en el mismo libro leemos en Mateo 16, 24. Una y otra vez nos encontramos esto en las Escrituras, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una lección una y otra vez en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la primera enseñanza de ese texto es que uno no es digno de Cristo. Como dice Lucas, no puede ser su discípulo si no toma su cruz. Si no toma su cruz. Es interesante. Esta es la primera vez que se menciona la cruz en el Nuevo Testamento. La primera vez que se menciona la palabra cruz en la Biblia. Cuando los discípulos escucharon esta palabra, me imagino yo que se estremecieron. Por así decirlo, que se les puso la piel chinita, ¿verdad? La cruz para ellos, cuando ellos escuchaban la cruz, ellos no pensaban en una cruz de oro que se colgaban en el cuello. No. Cuando ellos escucharon la palabra cruz, ellos se imaginaban algo así como la silla eléctrica. Porque la cruz, en ese tiempo, era el instrumento en el cual los soldados romanos colgaban a los peores criminales. Allí a los multiasesinos, a los ladrones, a los traidores de Roma, a los que de verdad querían castigar de la manera más dolorosa y vergonzosa, ellos usaban la cruz y ciertamente lograban lo que querían, de que fuera una muerte dolorosa y vergonzosa. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, imagínense a los discípulos. Qué extrañados se han de haber quedado. Más extrañados que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Que yo tome una cruz, una madera de la más rústica, es una cosa de lo más vergonzosa, morir desnudo delante de todos. ¿Qué quiere decir con esto? Él nos está enseñando, hermanos, que debemos llevar esas cargas a las cuales nos sujeta la cristiandad, cargas que muchas veces nos avergüenzan y nos afligen con muchos dolores. Lo repito, cuando Él nos dice que tomemos nuestra cruz, nos está enseñando que debemos de llevar esas cargas a las cuales nos sujeta la cristiandad, cargas que muchas veces nos avergüenzan y nos afligen con muchos dolores. Y cada cristiano tiene una cruz. Aquí dice el versículo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y no está hablando, hermanos, como algunos bromean, ¿verdad?, de la suegra. Esa no es una cruz. No está hablando tampoco del SIDA que adquiriste por tu pecado. Eso no es una cruz. Si tú tienes ese problema por tu pecado, eso no es una cruz de Dios. La cruz tiene que ver con aquellas tribulaciones que sufrimos a causa de Cristo. Tiene que ver con aquellas burlas y vituperios de nuestros parientes a causa de Cristo. Aquellas dificultades familiares por su nombre. Aquellas cargas personales que sufrimos por nuestra cristiandad. Aquellas enfermedades que sufrimos por nuestra cristiandad. Así como Job, ciertamente, él tenía una cruz que cargar. Entonces, por ejemplo, un joven no se ha casado porque no encuentra una pareja cristiana. Esa es una cruz. Esa es una cruz. Una hermana no tiene trabajo porque todos los que le han ofrecido lo obligan a trabajar los domingos. Esa es una cruz. Un hermano no recibe la herencia que le tocaba porque su padre lo desheredó por ser un cristiano fiel. Eso es una cruz. Un estudiante no tiene tantos amigos, se burlan de él, de ella, como una aleluya, una monjita. Mira, viene la monjita. Eso es una cruz. Y usted puede seguir la lista. Pero cada cristiano tiene su cruz. Ahora, las siguientes palabras son claves. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Sigue en pos de mí. Si uno tiene una cruz, si uno tiene un problema, una aflicción, una tribulación, pero no sigue en pos de Cristo, no es digno de Él. No es digno de Él. Tener problemas no nos hace cristianos. Tener aflicciones no nos hace cristianos. Nos hace cristianos, nos hace sus discípulos, el amarle a Él, el seguirle a Él. Eso es lo que nos hace cristianos. Creer en Él, seguirle a Él, hacer lo que Él dice. Y realmente qué tragedia, estaba pensando, qué tristeza, qué desesperación, qué horrible ha de ser cargar una cruz sin Cristo. Qué horrible ha de ser. Sufrir un accidente, quemarse, sufrir una enfermedad, sufrir con los parientes, sufrir con la familia, sufrir en el trabajo, sin Cristo, sin esperanza, sin rumbo, sin motivación. ¡Qué terrible ha de ser eso! Ahora, como cristianos, hermanos, en último lugar, como cristianos, el seguirle con nuestra cruz nos recuerda que Él también tomó su cruz. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Nuestro Señor también tomó su cruz. ¿Y qué cruz? La más pesada del universo, ciertamente. Porque en esa cruz el Señor cargó, en esa cruz, el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ciertamente fue la cruz más pesada del universo. Él, en su cuerpo y en su alma, sufrió la vergüenza. Él es el más pulcro, el más justo, el más inocente, el más santo. Imagínense qué vergüenza sufrió en la cruz del Calvario. Él, desnudo, cubierto solo de sangre. Pero lo más terrible no fueron los latigazos. Lo más terrible no fueron las blasfemias y las injurias y vituperios. Lo más terrible fue la ira de Dios. Dios cargó sobre Él toda la ira que merecían nuestros pecados. Eso era una cruz. Ciertamente yo creo que este es un pasaje algo difícil de cortar y algo difícil de digerir, pero es la palabra de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender? Terminemos con algunas aplicaciones. Hermanos, amigos, si nuestra religión no causa una separación entre nosotros y el mundo, examinemos nuestra cristiandad. Si nuestra religión, si nuestra cristiandad no causa una fricción entre nosotros y nuestros amigos del mundo, entre nosotros y los compañeros de trabajo, entre nosotros y nuestros familiares que no son cristianos, algo está mal. Porque donde está Cristo, hay fricción con el mundo. Hay una espada, hay una separación, hay una oposición, porque el que quiere ser amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. El mundo nos va a odiar por ser amigos de Dios. El mundo nos va a odiar por ser discípulos del Señor. Téngalo por seguro. Entonces, si no tenemos problemas, algo está mal. Algo está muy mal. Yo me temo a nivel de iglesias en las cuales quieren el amor, y hermanos, lo más importante es el amor y amarnos los unos a los otros, y vamos a traer a los mormones y los testigos de Jehová, y los de Islam, a los católicos y a todos los cristianos y bautistas, y todos juntos. Déjenme decirle, donde está Cristo hay fricción. La verdad y la mentira no se juntan. Siempre va a haber una separación entre Cristo y el mundo. Segundo lugar, si no tenemos una cruz, examinemos nuestra cristiandad. Si tenemos una cruz, es prueba de nuestra cristiandad. Pero si no tenemos una cruz, hay que examinar nuestra cristiandad. Algo está mal si no tenemos una cruz. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y déjame decirte, esto es muy importante, no te busques una cruz, busca a Cristo. No te busques la cruz, busca a Cristo. Número 3. Si nuestro corazón no late con amor al escuchar de Cristo, examinemos nuestra cristiandad. Si nuestro corazón no late más rápido cuando escuchas el precioso nombre de Cristo, el Evangelio, lo que es la Santa Cena esta noche, si no hay algo en tu vida por estar con Cristo, algo está muy mal. Porque la cristiandad es amar a Cristo. Hermanos, no sea que seamos como la iglesia en Efeso, que hemos perdido nuestro primer amor. Lo primero es amar a Cristo, sobre todas las cosas. En último lugar, si tenemos una cruz, recordemos su cruz. Si tenemos una cruz, si tienes aflicciones, si sufres, yo no sé, sé de algunos de ustedes, tal vez algunos de ustedes, no sé, lo tienen en su corazón y nadie lo sabe más que Dios. Pero si tienes esa cruz, cualquiera que sea, acuérdate de la cruz de Cristo. Y ciertamente no es nada en comparación. Acuérdate de Cristo. En último lugar, si queremos ser sus discípulos, entonces, calculemos el costo. Esta es la aplicación que hizo nuestro Señor Jesucristo de estas palabras. Vean conmigo Lucas. Capítulo 14. Aquí las palabras son mucho más fuertes, pero tomándolas en su contexto, y ciertamente con lo que hemos dicho las vamos a entender. Y les voy a decir otro secreto. En el hebreo, en la cultura de nuestro Señor Jesucristo, uno ama, odia. No hay la mitad, no hay más o menos. Uno ama con todo su corazón, con toda su alma, y si no, es odio. Tomen en cuenta eso, leer estos versículos. Algo difícil es también, pero los debemos entender más con lo que hemos dicho en esta mañana. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, esta es la aplicación que hizo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué dijo esto nuestro Señor Jesucristo? A toda esta multitud. Él no lo dijo porque él no quería que fueran cristianos. Por supuesto que no. Él no dijo eso porque no quería que ellos fueran cristianos, porque no quería que no fueran sus discípulos. Él lo dijo porque él quería discípulos de verdad. Él quería cristianos de verdad. Él quería seguidores de verdad que perseveraran hasta el final. Entonces, si quieres ser cristiano, si quieres un discípulo, si quieres ser un discípulo del Señor, si quieres ser un cristiano de verdad, tienes que calcular el costo. No es fácil. Pero déjeme decirle, sigamos a Cristo y perseveremos hasta el final. Sigámosle, hermanos, amémosle, creamos en Él. Vale la pena ser su discípulo. Vale la pena ser dignos de Él. Al final, Él va a cambiar esas cruces por coronas. Todo lo que tú estás sufriendo por Cristo, Él lo va a recompensar. Cuenta de la historia de Job. O leamos el mismo Lucas. Lucas 18, 28. Con eso terminamos. Lucas 18, 28. Después de la historia del joven rico y lo que pasó, entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vale la pena. Yo estoy seguro que cuando menos haya una persona aquí o alguien que me escucha, está sufriendo, tiene su cruz. Y tal vez aún en este día está a punto de dejar la cristiandad y no perseverar. Muy difícil ser cristiano. El diablo se va a encargar de eso. El mundo no nos ama, nos aborrece, nos odia como cristianos. Tal vez no lo dicen en palabras, pero en ellos lo reconocemos. Y nos apuñalan por atrás. Y a lo mejor tú estás sintiendo eso. En tu familia, en tu misma casa, tienes problemas. Sufres. Cristo no nos predijo. Él nos lo advirtió. Son palabras muy difíciles. Y ciertamente muchas veces se nos hace imposible vivir la vida así. Pero hermanos, hay un final. Hay un final feliz. A través de muchas de estas cruces que estamos sufriendo, nuestros mismos parientes vean a Cristo en nosotros. Y a través de estas cruces, y eso es lo que más cuenta, nuestro Dios es glorificado. El hombre ciego. Los discípulos preguntaron al Señor Jesucristo: ¿y este por qué nació ciego? ¿Pecó o sus padres pecaron? Y nuestro Señor Jesucristo contestó: no, él no pecó. Él no tiene esto porque pecó, sino para la gloria de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y tal vez esa es tu pregunta: ¿por qué estoy sufriendo esto? Yo como cristiano, para que las obras de Dios se manifiesten en ti, para la gloria de Dios. Persevera, soporta con paciencia, sigue adelante, sigue hasta el final, el Señor te va a recompensar.